Damos inicio a la ceremonia de lanzamiento de la 13ª edición del libro Propuestas para Chile. Este documento recoge las investigaciones desarrolladas durante 2018 por diversos equipos de académicos, en el marco del concurso de políticas públicas UCE, una iniciativa organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de felicitar a los académicos e investigadores que trabajaron en esta publicación, hoy presentaremos a los 10 equipos seleccionados que serán parte de la versión 2019 de este concurso. Antes que todo, saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor Guillermo Marshall, prorrector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Señora Paulina Gómez, vicerrectora de Comunicaciones. Señor Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas UCE. Señor Gonzalo Valdivieso, director del Campus Villarrica UCE. Saludamos también a los decanos y otras autoridades universitarias, investigadores y académicos presentes. Asimismo, saludamos y agradecemos a los representantes de reparticiones ministeriales que hoy nos acompañan y que serán patrocinadores del concurso 2019. Señor Roberto Munita, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Señor Martín García, del Ministerio de Desarrollo Social. Señora Paulina Enoj, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y señora Valeria Sintolesi, del Ministerio de Medio Ambiente. Damos inicio entonces a este encuentro con las palabras de bienvenida del prorrector de la Pontificia Universidad Católica, señor Guillermo Marshall.
Muy buenas tardes a todos, a todos los que vienen de fuera de la universidad, muy bienvenidos. Quisiera partir saludando a las autoridades que nos acompañan hoy día, a agradecerle al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando, por su presencia, a la vicerectora de Comunicaciones de la Universidad Católica, a Paulina Gómez, al director del Centro de Políticas Públicas, al señor Ignacio Larrazábal, a todas las autoridades universitarias, patrocinadores de este concurso, académicos, investigadores, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. En el 2006 se originó al interior de la UCE la primera versión del concurso Políticas Públicas. Esta instancia, que es organizada por el Centro de Políticas Públicas, tiene como objetivo aportar desde la reflexión y el quehacer académico a la generación de políticas públicas que den respuestas a temas de relevancia nacional. En el transcurso de estos 13 años, el concurso ha llegado a ser ampliamente valorado, tanto por la comunidad de nuestra universidad como por actores externos, especialmente por su capacidad de convocar a la discusión de ideas que nacen desde la investigación académica e inciden en el debate público, entregando insumos para la toma de decisiones. Dadas sus características, el concurso de políticas públicas UCE es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío para los equipos que participan en él. Insta a traspasar las fronteras académicas para generar una perspectiva interdisciplinaria capaz de abordar problemas complejos. Por otra parte, se trata de establecer un constante diálogo con actores externos que observan críticamente las propuestas que allí se desarrollan. De esta manera, el concurso se ha consolidado como un espacio de articulación entre la academia, el mundo público y el sector privado, lo que resulta en un ambiente virtuoso para la generación de soluciones aplicadas. Es fundamental señalar que el concurso se inscribe en el permanente esfuerzo de la universidad por estar al servicio de la sociedad. Vemos alentadoras señales de que esta instancia ha adquirido gran reconocimiento como plataforma para orientar la excelencia y profesionalismo de nuestros académicos hacia la generación de propuestas que contribuyen a enfrentar las problemáticas del país, haciéndose así parte esencial del compromiso público de la UCE con los desafíos que Chile enfrenta. Igualmente, nos llena de orgullo comprobar que investigadores e investigadoras de ámbitos de conocimiento cada vez más diversos muestran interés en participar del concurso. año a año numerosas postulaciones son presentadas por equipos de gran nivel que buscan desarrollar proyectos para las políticas públicas a partir de una investigación rigurosa, dedicada e interdisciplinar. Lo anterior, junto con el trabajo que se realiza durante el año, ha contribuido a lograr una alta calidad de las propuestas, en muchos casos atrayendo el interés concreto de ministerios y otras reparticiones del gobierno. En esta ocasión, el libro Propuestas para Chile 2018 congrega las investigaciones de los nueve equipos que durante el año pasado abordaron desafíos concretos en las áreas de infraestructura y vivienda pública, contaminación y congestión, protección a la infancia, resolución de conflictos, salud pública, criminalidad, educación inicial y motivación escolar. Por todo el trabajo que se refleja en las propuestas presentadas, queremos agradecer a cada uno de los académicos que fueron parte de esta 13ª versión del concurso. También extendemos nuestros agradecimientos de manera especial a los organismos públicos que confiaron en este proyecto apoyando su realización y que a través de sus representantes participaron activamente en las instancias de discusión organizadas a lo largo del año. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Senado, Cámara de Diputados y Biblioteca del Congreso Nacional. Asimismo, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecer a las autoridades del Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad y a todo el equipo a cargo de este concurso. En este sentido, como Pontificia Universidad Católica, tenemos la certeza de que estas iniciativas, como el concurso de políticas públicas, son instancias concretas, efectivas y prometedoras de contribución a la formación y el progreso de nuestra sociedad, pues ellas propician espacios de apertura y diálogo que colaboran con el bienestar del país. Muchas gracias.
Agradecemos la bienvenida al prorrector y sus palabras. A continuación, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Guillermo Rolando, nos dirigirá también unas palabras.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Prorrector, muchas gracias por la invitación. Vicerrectora, gusto saludarla. Director del Centro de Políticas Públicas, para también mis compañeros de trabajo, tanto del Ministerio de Vivienda como de la SECPRES, del Ministerio de Desarrollo Social y amigos todos, ¿no? Varios he tenido la oportunidad de conocernos por distintas cosas de la vida, en realidad. Entonces, esto de estar acá de vuelta, de alguna manera, en la universidad, 20 años después, de alguna manera hasta conterno, ¿no? Imagínense, hasta a mí, tengo que ser bien franco, esto de andar con estas formalidades, tiene estos simbolismos importantes. Lo primero que preparando un poco esta presentación, ¿cierto? Para que no solo suene a que alguien se para acá 2-3 minutos y agradece y uno parte, ¿no? La reflexión más grande que me queda, sin ánimo de aburrirlos con mi historia, pero yo he trabajado muchísimos años en temas de emprendimiento social, muchos años también asesorando a gobiernos en Haití, en Argentina, en Perú, República Dominicana, también trabajé en el gobierno chileno, y permanentemente me queda dando vuelta el flujo de las ideas. ¿Cómo una idea se transforma en una propuesta? El libro lo dice, ¿no? Y después, cómo una propuesta se transforma en una realidad, se ejecuta. Y el flujo es bien interesante y es muy complejo, muy, muy complejo. Leí por ahí en algún minuto que decían que las ideas más trascendentales de la humanidad se gestaron en torno al fuego. Algo pasa con el entorno, ¿no? Lo simbolizo en el fuego, porque ahí es donde los espacios donde nos conectamos, interactuamos, se gestan estos espacios. Imagínense la cantidad de interacciones que hoy día mismo, ¿no? Un día jueves X de marzo del año 2019 en el mundo con más de 7.000 millones de personas que están ocurriendo hoy día, ideas en torno a una reacción, al pensar, al meditar, al estar enojado, al estar apasionado, y qué tiene que ir ocurriendo para que eso pase. Me tocó varias veces presentar cosas similares, probablemente en escenarios levemente distintos. Me acuerdo de una de las presentaciones que ocupé por varios años, se llama Del sueño a la realidad, muy anclado obviamente en el mundo del emprendimiento social, muy muy anclado en eso, en distintas partes latinoamericanas. para que si quieren no suene tan místico, aquí lo hago desde la idea a la realidad, pero es exactamente la misma analogía. Y cuando uno empieza a desglosar las cosas, sin entrar ahora al ámbito académico, ¿no?, cuál deberían ser todas las condiciones, pero son varias que me saltan en el camino, que creo que son muy atingentes a que cómo muchas de esas ideas del libro ojalá transformen y queden en la realidad, en una incidencia, y que realmente influyan, incidan, no solo en el lenguaje de políticas públicas, sino en mejoras de una sociedad en su todo, como lo plantea muy bien el prorector al final. Y solo por poner variables simplistas, ¿no? Por ejemplo, si uno pone un análisis de una buena idea, probablemente guiado por un equipo muy convincente, lo más probable es que resulte, ¿no? Y una buena idea con escenarios o con equipos no tan convincentes, lo más probable es que no resulte. Una mala idea asociada a un equipo no convincente probablemente no logre pasar más allá que una conversa de 2-3 minutos. Y una mala idea con un equipo convincente probablemente resulte con efectos no muy positivos para la sociedad. Entonces, tienen que ir pasando una serie de variables. Y ahí donde seguía reflexionando al preparar un poco esta conversación o esta presentación, donde decía para que ideas, ¿cierto?, donde la academia, con todo el valor que tiene, con toda la rigurosidad que tiene, a muchos de ustedes yo los conozco hace muchos años, así que me consta fehacientemente la rigurosidad intelectual que hay en esta sala y el profesionalismo que hay detrás. Entonces, uno parte sin ninguna duda alguna respecto a la cualidad y la profundidad de cada uno de los estudios. Pero después uno empieza a pensar, ¿qué pasa si es que muchas de estas ideas, y ahí es donde viene la dificultad probablemente de la academia también, o el desafío de la academia, para que se transforme una política pública uno tiene que convencer a un otro, ¿cierto? Cuando uno tiene un grupo más pequeño, vuelvo si quieren un poco a muchos de los años que me he dedicado al emprendimiento social, nos juntamos 15, 20, 100 personas, nos ponemos de acuerdo, ideas más, ideas menos, conseguimos algunos recursos y después nosotros mismos ejecutamos. Lo hablamos con la vicerrectora de una manera semi-informal recién. La diferencia entre pensar y ejecutar, ¿no? Y ahora se agrega una dificultad que es bien interesante. ¿Cómo las ideas académicas, con toda su rigurosidad, logran convencer a las autoridades quienes están de turno tomando decisiones? Es un desafío que no es importante. Ahora, perdón, que es muy importante. Ahora es cómo uno convence a un otro. Y las primeras cosas también que uno empieza a analizar es que si es que no hay una interacción previa o si no hay interacciones previas entre el mundo de quienes ejecutan las políticas públicas y quienes de alguna manera están poniendo insumos esenciales para que se perfeccionen, lo más probable es que tenga una dificultad muy grande en que se transforme en una realidad. También lo vuelvo a poner desde la informalidad. Recién lo conversamos con algunos algún grupo recién muy cortito, ¿cierto?, de académicos, sin decir nombre y apellido, uno que yo tengo además mucho cariño hace mucho años, y sale esta conversa, tengamos una reunión en el ministerio, por supuesto que tengámosla. Entonces acá es donde viene este flujo de cómo llegan estas ideas, y quiero volver un poquito más atrás, cómo desde antemano, no solo ojalá sean una presentación una vez al año, o reuniones muy muy acortadas, muy acotadas, de decir, mira, votemos por el proyecto A, B o C, donde quienes tengan que tomar las decisiones y ejecutar las decisiones de políticas públicas se puedan juntar con la academia aguas arriba, pero mucho antes de poder pensar, mira, en realidad estos son nuestros grandes ejes, hacia allá estamos pensando. Ese es un punto al menos que es importante considerarlo. Otra de las cosas que uno lo aplaude profundamente, que se tiene esta dicotomía, ¿no?, de decir, ojalá sean proyectos, ideas, propuestas factibles, ¿no?, donde muchas veces se piensa o se prejuicia que la academia como que no tuviese los pies en la tierra, ¿cierto?, como que queda probablemente en una estratosfera intelectual muy profunda, pero que cueste mucho aterrizarla, y la verdad es que uno observa con los años que eso ha ido profundizando cada vez más. Doy un ejemplo puntual porque son cosas que me toca ver en el día a día. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en conjunto, y llevan varios años trabajando en un subsector en Bajos de Mena, en un tema de regeneración que a la cartera le interesa mucho, lo estamos empujando, y claramente se van generando y se van gestando propuestas, ideas muy relevantes. Otro tema que a mi juicio lo debes engatillar mucho de estos estudios es que se generen los foros, ¿cierto? Los lugares para pensar, los distintos actores que también estemos, llamémoslo seminarios, llamémoslo los distintos lugares donde distintas personas nos podamos reunir para seguir perfeccionando y poder afinando muchas de estas ideas. Y para ir cerrando algunos de los puntos, el permanentemente, ¿no? El atreverse a innovar, a tratar de leer qué debiera pasar en nuestro país, el poder anticipar muchas veces, y aquí quiero poner ya la variable más política. Veía también aquí justo aquí en la audiencia al ex ministro de Hacienda, a quien en lo personal le tengo un muchísimo respeto y admiración. El también como la academia logra también entender las variables políticas, que también es una condición, pero sine qua non, para que una buena propuesta se transforme en una política pública real. Lo que piensan los distintos actores, el entorno, ¿no? El contexto, discusiones más, discusiones menos, y eso también el flujo, mientras cada vez sea más permanente entre los distintos actores del mundo público con la academia, eso claramente se va a ir sintonizando de mil y mejores maneras. Nuevamente agradecerles a todos quienes participaron de este estudio como cartera, obviamente, y como gobierno de turno, y no solo como gobierno de turno, me consta por mis compañeros de trabajo que ya muchos años trabajando en la cartera. Estos son instrumentos, son estudios que son invaluables, en realidad, que ayudan mucho, pero sí me gustaría dejarlos con esa reflexión, el cómo el flujo completo lo afinamos de mejor manera, de modo que más de estas ideas, por supuesto, ayuden a seguir construyendo una sociedad mejor. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación.
Agradecemos muchísimo las palabras del subsecretario y la motivación que transmiten también. Para continuar, queremos presentarles un breve video que preparamos para esta ocasión y que resume lo que es el concurso de políticas públicas y cuáles son sus principales etapas. Y no queremos perder la oportunidad de conocer más de cerca la voz de los propios académicos, que nos cuenten cómo fue su experiencia en el concurso. Para ello, los dejamos con Juan Pablo Montero, académico del Instituto de Economía UC, quien lideró una de las investigaciones durante el año 2018. Por favor, Juan Pablo.
Bueno, buenas tardes ya a todos. Saludos especiales a autoridades de gobierno y de la universidad. Y sin duda partir por agradecer al Centro de Políticas Públicas por este concurso, que ya lleva varios años y creo que ha tenido muchísimo éxito. Y si tuviera que resumir, resumir en tres palabras lo que ha sido para mí la experiencia con este año con el concurso, pues había participado una vez anterior, lo diría de la siguiente forma: ha sido muy útil desde el punto de vista de la investigación, ha sido muy entretenido y ha sido relativamente de bajo costo, lo cual me lleva a invitar a otros investigadores de la universidad a participar. Obviamente uno tiene que participar teniendo como base ya investigación relativamente hecha, y el concurso no sirve a iniciar investigación nueva, básicamente es para concluir investigación y llevarla al área de las políticas públicas, y eso fue lo que hicimos con este proyecto de restricción vehicular inteligente, donde la palabra inteligente recoge algunas de las cosas que dijo su secretario, que básicamente tiene que ser una política pública que tenga alguna posibilidad de poder ser implementada en la práctica. No puede ser muy ambiciosa, o sea, no podemos conseguir lo que llamamos nosotros el first best o la solución ideal que uno muchas se le enseña al alumno en la sala de clase, sino tiene que ser una política suficientemente beneficiosa, que lleve, traga beneficios, pero posiblemente estén acotados por las restricciones políticas que el mismo subsecretario mencionó. Y yo creo que eso es lo que tratamos de hacer de esta investigación, y la logramos a través de varios talleres que fueron muy útiles, de hecho incluso útiles para la investigación que estamos haciendo, ¿no es cierto?, de papers que vamos a enviar a publicar. Porque, por ejemplo, dejen darle un solo ejemplo, nosotros estamos pensando el tema de contaminación y de congestión en la ciudad de Santiago, quizás fueron un poco separadas. Y en los talleres, donde participaron, entre otros, el exministro Andrés Gómez Lobo, nos dijo uno de ellos, pero hubo varios más, nos dijeron, no, ustedes tienen que, no pueden llegar con dos políticas separadas, si no esta cuestión se va a caer. Tienen que llegar con una política que integre ambas cosas. Y efectivamente esto es lo que hacemos nosotros en este proyecto. Y básicamente, si ustedes me permiten resumir esto, nuestra propuesta en dos palabras, es una política de restricción vehicular, que nosotros como santiaguinos la conocemos bastante, donde exime los automóviles en dos dimensiones. Los automóviles, por ejemplo, pueden pagar un pase diario para sacarse la restricción de encima, Y con eso evitamos la compra de un segundo vehículo, pero solamente pueden comprar este pase diario, que aproximadamente, según nuestros cálculos, debería ser de 9.000 pesos, solamente aquellos vehículos que son suficientemente limpios, o sea, que cumplen con una norma euro, la euro 3 o mejor. Y ese es básicamente el resumen de lo que proponemos acá. Todos los detalles obviamente están en el capítulo 3, ahí, que está ahí. Ahora, aprendí varias cosas en lo personal, y cuando dije entretenido, porque tuvo bastante, bueno, aquí hay algunos de los talleres, donde es el último taller donde está el exintendente Claudio Rego, el exministro, ¿no es cierto?, Andrés Gómez Lobo, y la ministra Gloria Hutt, que fueron los que hicieron comentarios a la última propuesta, y muy útiles todos los comentarios, pero también Andrés Gómez Lobo en particular participó mucho antes, y yo ya estaba conversando con él cuando él era ministro sobre esto, así que llevamos un tiempo ya conversando sobre esto. Y él está muy a favor, por ejemplo, de esta propuesta. Y la ministra, si ustedes se fijan, aquí hay un montón de, ¿no es cierto?, de noticias en la prensa. Tuvo bastante repercusión dentro de la prensa cuando salió el estudio. Pero déjenme llegar a esta última transparencia, donde la ministra recientemente, ustedes habrán visto en la prensa en la última semana, ha dicho: vamos a tener que pensar más seriamente el tema de la congestión, y una tarificación vial aparentemente podría ser la solución. Lo que proponemos nosotros, a raíz de las conversaciones con mucha gente en la esfera pública, de las políticas públicas, es llegar con una política de tarificación vial al Congreso, posiblemente sea una mala idea. Una política de tarificación vial pura, que básicamente uno cada vez que saca el auto, ¿no es cierto?, de la casa tiene que pagar si entra a la zona congestionada. Nosotros estamos proponiendo algo más suave, que una política de restricción donde a lo mejor aplica 2 días a la semana que uno tiene que dejar el auto en la casa, a menos que quiera pagar, ¿no es cierto?, este pase diario. Y ahí está, ¿no es cierto?, esta conversación entre lo que es factible y lo que es ideal. Pero lo que sí recojo, ¿no es cierto?, de las palabras de la ministra, que ella, yo creo que tuvo un impacto, efectivamente está pensando seriamente en cómo atacar el tema de la congestión. Finalmente, si se va a ir por una política de tarificación vial tal cual como la conocemos, o algo más como la propuesta de nosotros, lo veremos. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la discusión en el Parlamento o con otra gente dentro del Ejecutivo. Ahora, déjenme terminar con dos reflexiones. Una, cuando dije que fue entretenido, tuve varias, ¿no es cierto?, tuve que participar en varias entrevistas, y la que más disfruté, sin duda, fue la que me hizo Pedro Carcuro en una radio. La verdad es que disfruté muchísimo, ¿verdad? De la otra entrevista, la gente como que siempre trataban de pillar a uno, oye, pues esto, luego los números, qué sé yo, dame las cifras, cuáles son las... Pedro Carcuro se puso en el... Uy, yo creo que esta cuestión es buena, me decía, porque dejaron un par de días el auto en la casa, no tengo problema, y tú me dices, ok, no sé, fue muy, muy, muy entretenida, la disfruté muchísimo. Y luego también, por ejemplo, conversando con Claudio Rego, al final del día él decía: mira, en políticas públicas, a diferencia de lo que uno le enseña en el colegio, el orden de los factores, conversando con mi señora, me dice, lo mismo aplica en el mundo de la industria de los alimentos, el orden de los factores sí altera el producto. Uno le enseña, no, oye, 2 más 3, 3 más 2 es lo mismo. No, en políticas públicas sí altera el producto final. Y me dice, por ejemplo, en nuestra política en particular, me dice, yo creo que hay que esperar un poco a que el transporte público mejore antes de lanzar esta propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, básicamente, un elemento central de la propuesta es que todo lo que se recauda con este pase diario vaya al transporte público, ya sea con rebajas de tarifa o con mejoras de frecuencia. Si no se hace eso, es una política pública, y aquí de nuevo volvemos a las palabras del subsecretario, que no tiene, ¿no es cierto?, posibilidad de flotar. ¿Por qué? Porque dejaría los grupos de ingresos más bajos peor que sin la política. Entonces, las políticas no solamente tienen que sumar en el agregado, sino también tienen que dejar a todos los distintos grupos de ingresos al menos, ¿no es cierto?, no peor que sin la política. Y lo que nosotros estamos logrando con este reciclaje de todo lo que se recauda con el pase diario es lograr que todos queden mejor. Es una parte integral de la política que estamos proponiendo. Así que, y por último, lo último, que obviamente estando en la universidad, uno como investigador siempre está preocupado a publicar, y publicar lo mejor posible. Y los que estamos en políticas públicas, no podemos olvidarnos de que un buen paper de políticas públicas, aunque esté publicado en la mejor revista, tiene que ser un paper que recoja la realidad. No estamos en ciencias básicas, estamos en ciencias, y yo creo que conversando con los actores que están en el mundo real, uno saca muy buenas ideas para poder mejorar, ¿no es cierto?, la investigación. Y créanme que en mi caso personal, estamos a punto de enviar un paper, sí aprendimos mucho, y nos permitió mejorar muchísimo el paper y hacer cosas que de otra forma no hubiéramos hecho. Así que también está, cuando hablaba de lo útil, también está ese elemento, ha sido muy útil. Así que, nuevamente, muchas gracias al Centro de Políticas Públicas, que nos apoyó muchísimo. Elisa en particular, siempre ahí, lograron conectar a gente que nosotros no pudimos. Yo traté varias veces, le mandé email a Claudio Rego, y después puede ser comentarista, nunca,
mí me infló. En cambio, se contactó con Centro de Políticas Públicas, inmediatamente, sí, por supuesto, yo no tengo ningún problema a participar. Así que créanme que el equipo del Centro de Políticas Públicas hizo una pega impecable y estoy muy agradecido de eso, y yo creo que todos nos beneficiamos con eso. Así que nada más me queda agradecer al Centro por la oportunidad de haber participado. Gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo, también por compartir tu experiencia y la de tu equipo. Y para seguir con esta ceremonia, reconocemos y hacemos entrega del libro Propuestas para Chile, Concurso de Políticas Públicas 2018, a sus autores. Para esto le pedimos al prorector Guillermo Marshall pasar adelante, por favor, para hacer esta entrega a los equipos que desarrollaron las siguientes investigaciones y que vamos a nombrar ahora. Proyecto hacia un modelo integral de política pública para la mediación, un análisis de las instituciones sectoriales. El equipo compuesto por Liliana Guerra, Carlos Frontaura, Cristian Sayé, Nicolás Frías, Marcelo Marzuca y Benjamín Astete, por favor, pasen adelante para la foto. Proyecto Big Data para la identificación del comportamiento criminal, los investigadores Elwin Van Boot, Eduardo Valenzuela, Kenzo Asai, Cristian Pieringer, David Torres y Pilar Larroulette. Muchas gracias. Proyecto Una restricción vehicular inteligente para la congestión y contaminación de Santiago. Los miembros del equipo, Juan Pablo Montero, Leonardo Basso, Felipe Sepúlveda, Luis Cifuentes, Pablo Valenzuela y Sebastián Vicuña. A continuación, recuperación de plusvalías para financiar la inserción de viviendas sociales en barrios consolidados. Investigadores, Javier Ruiz Tagle, Grisela B., Víctor Rocco, Juan Pablo Schuster y Juan Carlos Muñoz. Proyecto hacia una política de diseño integrado de infraestructura multipropósito, marco referencial de diseño para corredores de transporte ferroviario. Equipo conformado por Carolina Katz, Osvaldo Moreno, José Antonio Quintanilla, Juan de Dios Ortúzar, María Ignacia Arrasate y Pía Betancourt. Proyecto Bases para la discusión de una nueva política nacional de ayudación como alternativa para disminuir la prevalencia de la enfermedad tiroidea en Chile. De los investigadores Lorena Mosso, Paula Margusini, José Galgani y Pablo Chelay. Proyecto Neurociencia de la Motivación Escolar, del equipo formado por Susana Claro y Tomás Osandón. Por favor, adelante. A continuación, Proyecto Juego Guiado y Educación Parvularia, propuestas para una mejor calidad de la educación inicial. Investigadores, Valesca Grau, David Price, Catherine Strasser, Daniela Hadwe, Magdalena Müller y Amaya Lorca. Y el noveno proyecto, reformulación del sistema local de protección de la infancia en el espacio comunal, prevención de la vulneración de derechos. Equipo de investigadores, Carmen Domínguez, Carolina Muñoz, José Tomás Alvarado y Malva Villalón. Gracias. Bueno, felicitamos a los equipos de académicos por el gran trabajo realizado. Excusamos también a aquellos que debido a compromisos irrenunciables no han podido estar presentes hoy. Bueno, al mismo tiempo que concluye un ciclo del concurso de políticas públicas, una nueva versión del concurso ya ha comenzado. Invitamos a pasar adelante entonces a Ignacio de Arrázabal, director del centro, quien presentará a los equipos de académicos que desarrollarán sus propuestas para Chile en el marco del concurso de políticas públicas del año 2019.
Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan y con mucho cariño a Guillermo Relando, subsecretario de Vivienda. Gracias, Guillermo, tus palabras en verdad que nos llegan con mucha fuerza. Tenemos teorizado el modelo de incidencia, pero lo tenemos teorizado. El punto es ponerlo en práctica, que es un poco, y también le agradezco mucho las palabras a Juan Pablo Montero, porque en verdad evocan lo que queremos, ¿eh? Cómo llegar con estas publicaciones a incidir en políticas públicas. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y Guillermo, me imagino que como subsecretario tienes muchas cosas que hacer, así que te agradecemos tu presencia esta tarde. Y a los equipos de este año, felicitarlos, ya nos reunimos con ellos, así que ya saben un poco los términos de referencia al trabajo, así que no los voy a repetir. Decirles sí que tienen una tremenda responsabilidad. Este año tuvimos 43 postulaciones, quedaron 10 proyectos seleccionados, así que el equipo que lleva el concurso ha recibido muchas preguntas, preocupaciones, ¿por qué no quedé yo? Así que ustedes tienen una tremenda responsabilidad de hacer grandes propuestas y muy desafiantes. Así que felicitaciones a los ganadores y ahora los voy a presentar muy brevemente. Tenemos 10 trabajos. Uno, el primero es de familias de acogida, un desafío de política pública, y el equipo va a estar integrado por Carolina Muñoz, de Trabajo Social, Roberto Méndez, de la Escuela de Gobierno, Rayén Condesa, de la Facultad de Comunicaciones, y Francisco Covarrubia, investigador externo. Un segundo proyecto es propuesta para la escalabilidad de un modelo de atención centrado en la persona y estratificado por riesgo de las personas con enfermedades crónicas. El equipo de investigación es Álvaro Telle, Jaime Zapag, Jorge Andrés Barros, de la Facultad de Medicina, y Pablo Chelay, de la Escuela de Gobierno. Otro proyecto es propuestas de control para la prevención y resistencia antimicrobiana en Chile, toda la contaminación que puede haber intrahospitalaria. El equipo de investigación está liderado por Eduardo Undurraga, de la Escuela de Gobierno, Jaime Labarca, Patricia García y Natalia Gana, de la Escuela de Medicina, José Munita, de la Universidad del Desarrollo. No sé si está José aquí, pero felicitaciones, lo vamos a tratar bien, a todos los investigadores o colaboradores que vienen de otras universidades. Qué bueno que puedan colaborar, bienvenido. Y Kasim Alel, del Núcleo Milenio de Estudio para el Curso de la Vida y Vulnerabilidad. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales de cara al sistema penal. El equipo va a estar liderado por Pablo Carbacho y Catalina Droppelman, del Instituto de Sociología, y también participa María Elena Santibáñez, de la Facultad de Derecho, y Javier Velázquez, del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad. Institucionalidad fiscal en Chile hacia un nuevo ecosistema de responsabilidad fiscal, que va a estar liderado por Rodrigo Valdés, de la Escuela de Gobierno, Sebastián Soto, de la Facultad de Derecho, Ernesto Silva, de la Universidad del Desarrollo, y Juan Pablo Medina, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenidos estos colaboradores externos. Como les digo, los vamos a tratar con cariño, y ya vieron el espíritu del concurso. Hacia un modelo integrado de regeneración barrial y residencial en barrios densificables y territorios vulnerables, va a estar liderado por Rodrigo Tapia y Rosana Forray, de la Escuela de Arquitectura, Consuelo Araos, del Instituto de Sociología, y Diego Gil, de la Escuela de Gobierno. Conflictividad judicial de aguas en Chile, caracterización y propuestas para mejorar su resolución. Este va a ser un equipo liderado por Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho, Guillermo Donoso, de Agronomía, María Molinos, de Ingeniería, y Camilo del Río, del Instituto de Geografía. Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición, de un gran tema. Buena parte de la contaminación de las ciudades tiene que ver con residuos de construcción. Este equipo va a estar liderado por Felipe Ocio, de la Escuela de Construcción Civil, Cristian Schmidt, de la Escuela de Arquitectura, y Homero Larraín, de la Facultad de Ingeniería. Y este ya lo repetí. Conflictividad judicial de aguas, me parece que ya lo nombré, y ya me repetí. Así que muchísimas gracias a todos los equipos que van a participar este año. Como les digo, tienen una tremenda responsabilidad, porque quedaron muchos equipos con buenas propuestas a la espera, así es que con mucha fuerza, y aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Me faltaban dos, perdón, fui yo el que disculpen, no me tienen que aplaudir de nuevo. Panel comunitario como alternativa a la solución de conflictos ambientales, este es un tema muy importante, cómo se resuelven los conflictos entre comunidades ante inversiones públicas o privadas. Esto va a estar liderado por Liliana Guerra, de Trabajo Social, y van a participar en este equipo Carlos Frontaura, Macarena Letelier, Nicolás Frías, Cristán Sayé, Juan Eduardo Ibáñez y Benjamín Astete, de la Facultad de Derecho, y Juan Pablo Schaeffer va a participar como investigador externo. Y el último, este sí, perdón por el error, Toolkit para la Conservación de Humedales, una propuesta de fortalecimiento a su institucionalidad, cómo se puede mejorar el manejo de humedales en Chile, un equipo de investigación que va a estar liderado por Kai Bergamini, del Instituto de Estudios Urbanos, y va a participar Carolina Martínez, de Geografía, Catherine Mollenhauer, de la Escuela de Diseño, Cristian Pérez, de la Universidad de Chile, y José Hernández, de la Universidad San Sebastián. Ahora sí, muchas gracias.
Con la presentación de los equipos 2019 del concurso de políticas públicas, UCE, damos entonces por finalizada esta ceremonia.